Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de esta linterna que hemos encendido en el centro de Valencia, que hoy ha sido noticia por la dimisión del hasta esta mañana presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Estuvimos hace unos días recordando el primer aniversario de la DANA y hoy hemos vuelto para su derivada política. Estaba cantado, pero el presidente ha decidido dar un paso al costado hoy lunes. No había otro día. Ahora toca pensar en lo que vendrá y eso quiere decir que el PP tiene que buscar un nuevo candidato del agrado de Vox. Solo así mantendría esa mayoría en el Parlamento valenciano. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ya está en marcha el reloj de la designación de nuevo presidente de la Generalitat. El primer paso lo tienen que dar los grupos parlamentarios, que tienen un plazo de 12 días hábiles para presentar las propuestas de candidatos ante la mesa de las Corts. Cuando termine ese plazo, la presidencia fijará fecha para celebrar el pleno de investidura, un pleno que se celebrará entre 3 y 7 días después. En esa instancia se propondrá al candidato con mayor apoyo de esos grupos políticos. Así que, teniendo en cuenta las fechas, ese pleno de investidura se podría convocar para la última semana de noviembre, y es en ese momento cuando el candidato tendrá que tener el respaldo de PP y Vox, que son los que suman mayoría. Para ello tendrán unos 2 meses. En caso de no conseguirlo, ni en mayoría absoluta ni en simple, en esos 2 meses, la presidencia disolverá la Cámara y se convocarán nuevas elecciones. Y con todo esto en mente, los valencianos y las valencianas podrían acudir a las urnas a mediados de marzo, pero como te digo, Ángel, todo está en manos de Vox.
Bueno, pues sobre esa relación, PP-Vox, de momento, en Génova no han movido ficha ni se han puesto en contacto con Vox. Eso es lo que dicen en público. Sin embargo, desde Génova presionan a los de Abascal para que faciliten una nueva investidura. Hasta ahora los populares se habían centrado en la reconstrucción, quitando el foco de la política. Hasta hoy. Maribel Sánchez.
La dimisión de Mazón ha precipitado el calendario que tenían previsto en la dirección nacional del Partido Popular, y aunque Feijóo insiste en que ha sido la decisión correcta, eso le obliga a dejar la pelota en el tejado de Vox.
Por eso pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente, que actúen con la responsabilidad que merece el pueblo valenciano.
Y es que en la dirección del Partido Popular nos dicen que tras el funeral de Estado, Feijóo y Mazón habían fijado el 7 de noviembre para celebrar una reunión en la que decidirían el camino a seguir. Sin embargo, el presidente valenciano llamó el pasado jueves a su presidente nacional y le comunicó que ya no podía más y que presentaría su renuncia. Ahí es cuando se rompen todos los planes y ahora toca resolver la crisis abierta en el gobierno valenciano y además hacerlo con prisas y sin que Feijóo, aseguran en Génova, haya hablado hasta el momento con Abascal.
A todo esto, en el Congreso de los Diputados arranca este martes la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA, donde hasta el jueves van a comparecer víctimas. El día 17 será el turno para el propio Mazón, otro trago. Mientras tanto, la comisión creada en las Cortes Valencianas ha convocado para la próxima semana a Pedro Sánchez y a varios ministros. Desde Moncloa intentan sacar tajada política, cargan contra Núñez Feijóo por una supuesta falta de liderazgo al proteger durante este año al propio Mazón. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Una indignidad, además de una vergüenza. A eso han reducido los socialistas la escenificada dimisión de Carlos Mazón. En la Moncloa creen que se va tarde y mal, especialmente sangrante, estiman el intento del todavía presidente de rehuir su responsabilidad ante la tragedia y pretender cobijarse en las Corts, detrás de un escaño, de la acción de los tribunales. Tanto el Ejecutivo como el PSOE ven lamentable el sostén dispensado por Alberto Núñez Feijóo durante este año a Mazón, atribuido a una supuesta falta de liderazgo. Al más alto nivel, reclaman la convocatoria inmediata de elecciones en la Comunidad Valenciana. Apuntalar esa estrategia debe servir la declaración de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de la DANA, que en ningún momento percibió prisa alguna en el presidente. Siguió como si no pasara nada, según ella, y los trabajos el resto de la semana, este martes, miércoles y jueves, de la comisión de investigación en el Congreso, con una docena de testimonios de víctimas.
La otra gran noticia del día ha sido el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado, que se enfrenta a peticiones de hasta 6 años de cárcel por la presunta filtración de información fiscal del empresario Alberto González Amador. Hoy hemos escuchado a los subordinados a los que el fiscal movilizó para redactar la nota de prensa con la que pretendían, según ellos, desmentir el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Mañana está previsto que declare el propio González Amador y también el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El novio de Ayuso y su jefe de gabinete serán los testimonios más mediáticos de la jornada de mañana, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. En la sesión de hoy quedó patente la división en la Fiscalía y la urgencia de García Ortiz de recibir los correos y de publicar una nota con los detalles para llegar a un pacto. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, se opuso a las prisas. Debe imperar la prudencia, dijo. Advirtió a la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada, que se iban a filtrar los correos extremo, que Rodríguez negó en la sala, correos que ya había enviado a García Ortiz. Lastra quedó con el fiscal general en que ella se encargaría de la nota de prensa, una nota que finalmente hizo la Fiscalía General, sin contar con ella. Cuando vio los correos publicados, preguntó a García Ortiz si él los había filtrado.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9 y 10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no?
Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, ¿has filtrado los correos?
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Le importaba que se filtrasen los correos, se trataba de un ciudadano particular. La fiscal Pilar Rodríguez dijo que había dicho aquello del cianuro porque la prensa y Díaz Ayuso dudaban de su profesionalidad, la ponían en solfa y fue un desahogo.
En el banquillo del Supremo se van a tener que sentar también José Luis Ábalos, Coldo García y Víctor de Aldama por la venta de mascarillas durante la pandemia. A los tres el juez Leopoldo Puente les acusa de integrar una organización criminal que buscaba sacar provecho de la condición del ministro Ábalos. En este sentido, hoy hemos escuchado en el Senado a Claudia Montes, una de las mujeres a las que enchufaron en una empresa pública dependiente del ministerio. En su comparecencia ha contado que Ábalos le dijo que Sánchez estaba al tanto de todo. También ha relatado cómo la acosaron cuando ella empezó a denunciar corrupciones.
Cada tres meses me ponían en un puesto de trabajo porque cada vez que yo me formaba y ya estaba haciendo mi trabajo bien, empezaba a descubrir supuestas corrupciones. Entonces a ellos no les interesaba.
¿Pero a ver qué tipo de corrupciones son a lo que nos estamos refiriendo?
Cambio de fechas en los contratos, en modificación de cantidades, las licitaciones.
Por cerrar este tema, mañana tendremos más detalles sobre el informe de la UCO, la relación de Ángel Víctor Torres, el ministro, con la empresa de Aldama a través de Coldo. En la parte que hemos conocido hoy se detallan los mensajes en los que Torres, cuando era presidente de Canarias, reconoce gestiones para agilizar pagos pendientes de aquel gobierno a Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama. El PP pide la dimisión de Torres, al que acusa de actuar como un conseguidor de dinero para una trama corrupta. Esta mañana, antes de conocer el informe, Feijóo decía que cada día está más cerca el final de Sánchez.
Sánchez no encabeza ninguna mayoría, ni tan siquiera un gobierno, encabeza un final. Un final que huele a mentira, a corrupción, a arrogancia y también a medio. Esta legislatura es absurda, este gobierno es insostenible y este presidente cuenta las horas que intenta estirar.
La vida sigue y cambiando de tema, mañana conoceremos el dato de paro y afiliación a la Seguridad Social de octubre. Sabremos cómo se ha comportado el mercado laboral y si se han recuperado los contratos que se extinguieron al final del verano. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Octubre suele ser un buen mes para el empleo porque refleja la vuelta completa a la actividad tras el verano. Veremos qué cifras nos deja en esta ocasión, pero será interesante ver la calidad de los puestos de trabajo que se crean después de que el último día de septiembre se destruyeran más de 200.000 empleos, mostrando que hay indefinidos de corta duración. De hecho, solo el 17% de los contratos firmados en septiembre fueron fijos a tiempo completo. Y ojo, porque el paro efectivo, teniendo en cuenta los demandantes de empleo, todos ellos seguía por encima de los 3 millones. Son los grises de un mercado laboral que sigue aguantando con una afiliación media en récord de 21,7 millones.
Y termino en Italia, donde los equipos de emergencia siguen trabajando para rescatar al trabajador atrapado bajo los escombros de una torre medieval en el centro de Roma que se ha derrumbado. El hombre está localizado, ha dado señales de vida, pero hay riesgo de que se derrumbe por completo el resto de la construcción. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se trabaja contrarreloj con la esperanza de llegar hasta el trabajador de 66 años que todavía está atrapado entre los restos y que ha mantenido diálogo con sus rescatadores y se le ha proporcionado oxígeno. El problema es que el riesgo de derrumbe del resto de la torre, que todavía permanece en pie, es muy alto y por ese motivo se están tomando todas las precauciones. A lo largo de la mañana, la torre medieval construida sobre las ruinas del Foro Romano sufrió dos derrumbes. El segundo y más grave se produjo mientras los bomberos intentaban rescatar a los que quedaron atrapados. La torre se encontraba en grave estado de degradación, motivo por el que el ayuntamiento se hizo cargo de la restauración que se estaba llevando a cabo.
El 70% de las urgencias psiquiátricas atendidas en la Comunidad de Madrid se deben al consumo de drogas como la hachís, hachís, la marihuana. Por eso el trabajo que realiza Jacobo Reguera es fundamental. Exadicto, actual terapeuta en la Fundación Recal con jóvenes en sus centros educativos, pues eso hace un trabajo fundamental. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de superación y ejemplar del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Tan solo 23 años, fíjate. Con tan solo esa edad, Jacobo se dio cuenta de que algo no iba bien en su vida. Ya no solo consumía drogas por la noche, también lo hacía durante el día. Se había convertido en un adicto.
Yo todas las mañanas me despertaba y en la ducha lloraba porque era incapaz de dejar. Yo todos los días, me las prometía muy felices todos los días. Era no voy a volver a consumir y por la tarde estaba consumiendo y muchas veces antes de por la tarde, ¿no? O sea, en la misma mañana ya había comprado y estaba consumiendo.
Jacobo procede de una familia estructurada, sin problemas económicos. Por aquel entonces trabajaba en una agencia de marketing con una pareja estable, dos hijos. Aparentemente no era el perfil de una persona que se drogaba, pero la cocaína, heroína y todo tipo de estupefacientes acabaron siendo sus compañeros de vida. Hasta que en 2009 su familia le obligó a tomar una decisión.
Básicamente lo que me dijeron es: o te recuperas o nos pierdes a todos, ¿no? Y es verdad que, fíjate, que al principio me revolví hasta que la amenaza ya incluía a mis hijos, ¿no? Perder a los niños. Y eso ya sí que no, pues con eso no podría vivir, ¿no? Y entonces me tendieron esa mano. Y bueno, quizá el éxito que tuve fue que cogí esa mano.
Pues con la ayuda de su familia ingresa en el CITA, el Centro de Investigación y Tratamiento de Adicciones de Madrid. Las tres semanas iniciales se convirtieron en 6 meses y 8 días. Y a partir de ahí su vida cambió por completo. Consigue rehabilitarse y 2 años después acaba formándose como terapeuta. Hoy es responsable del Recal Madrid, donde comparte su experiencia con jóvenes con fin de advertirles de los peligros de la droga.
Tú puedes ser alérgico a un producto de los que utilizan para cortar la cocaína sin saberlo y tener un shock anafiláctico al consumirla, por ejemplo. Eso, claro, eso no te lo dice un camello. No te dice que te puedes morir, porque entonces no vende.
La información a veces no es suficiente o no llega a tiempo y el resultado se traduce en comunicar la peor de las noticias.
Y entonces hay una parte muy dura y es eso, cuando te llama una familia con la que has tenido contacto y te dicen que su familiar ha fallecido. Hombre, eso al principio es durísimo, durísimo, ¿no? Luego es verdad que vas haciendo cierto callo o que acabas entendiendo que realmente es así de grave.
Jacobo imparte charlas en todo tipo de centros educativos. En la Universidad Francisco de Vitoria, por ejemplo, coordina un taller en el que alumnos voluntarios y personas en proceso de rehabilitación comparten cada jueves experiencias y una comida.
Muchos días se habla de adicciones y otros días se habla de fútbol o incluso alguno habla de su pareja o de sus estudios. Es una conversación absolutamente normal entre personas. Sirve mucho para que se den cuenta que tampoco hay que huir despavorido de una persona cuando diga que es adicto. Como si digo que soy diabético, ¿no? Pues una enfermedad que requiere un cuidado que no por ello te voy a lastimar a ti, ¿no?
Un testimonio que alumnas como Jara valoran muy enriquecedor.
Las prácticas llegaron a mí de casualidad y al escuchar la palabra drogodependencia decidí empezar este tipo de talleres porque considero que es un tema muy tabú y que la gente tiene una idea muy contraria a la realidad. La realidad es que es gente normal que está pasando por una etapa muy compleja en su vida y que está luchando como al final lo estamos haciendo todos en nuestra vida.
Una lucha de la que Jacobo ha conseguido salir victorioso. Ahora a sus 54 años vive feliz con sus 6 hijos. Pedro y Jacobo, gemelos, Álvaro, Lucía, María y Ana. Jacobo trabaja como responsable en la Fundación Recal, una entidad privada sin ánimo de lucro que trata de ayudar y reinsertar a personas con trastornos adictivos. Por eso está volcado en talleres como el de la Universidad Francisco de Vitoria, en el que comparte su experiencia con alumnos y profesores. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación y ejemplar del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? México está de moda. Hace un par de semanas, en los premios Princesa de Asturias, hubo referencias a la excelente relación entre ambos países. Y como siempre que los premios los recibe alguien que habla tu mismo idioma, esa cálida sensación de hermandad. Hoy hemos sabido que el premio Cervantes es Gonzalo Celorio, mexicano. Al enterarme de la noticia me he acordado de otro Cervantes, Carlos Fuentes, que en su discurso dijo que el Atlántico no es un océano ni un abismo, sino un puente que une dos orillas con un mismo idioma. Así que todo va bien entre España y México, porque la cultura es la máxima expresión de las relaciones entre ambos países. ¿Todo? No, todo no. Cuando aparece la política, malo. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores inauguró la semana pasada una exposición sobre las mujeres indígenas criticando la conquista de América y ensalzando sus errores. Lo que necesitaba la presidenta de México, aquella que dijo que el rey de España tenía que pedir perdón, para salir a aprovecharse de la enésima metedura de pata del gobierno de España en política exterior. Conclusión, cuando México está de moda, cuando todo va bien, tienen que irrumpir los expertos en remover el pasado y en alimentarse de la cizaña. Son políticos del pasado y no del futuro. Y en ese plan.
Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Expósito. La linterna.
Te acabamos de contar esas operaciones de rescate de un trabajador en el centro de Roma que había sido sepultado y está vivo por el derrumbe de una torre medieval. Bueno, pues nuestra corresponsal Eva Fernández nos cuenta que los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida al trabajador que había quedado atrapado en ese derrumbe de la construcción medieval. Al parecer ha sido trasladado al hospital en estado grave, pero lo han conseguido sacar de ahí abajo con vida.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE en Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Vale. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
14 de julio de 1990. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y un saludo desde aquí, muy cariñoso, a tu médico de cabecera.
Que ¿por qué?
Tiene, pues porque tiene que estar que trina entre el estrés y los kilómetros que llevas a la espalda.
¿Qué va? ¿No? Estamos estupendo. Es lo que tenemos los vinos verdes.
Comprende la filosofía, ¿no?
Un día en la Franja de Gaza, otro en Ucrania, en el aniversario de la Dana en Catarroja, lo mismo te tiras de un helicóptero en el Atlántico o te dimite Mazón.
Pues no está mal, ¿eh? La verdad
pues
es que...
macho, perdóname, suena cachondeo, pero es que está...
No, no, es totalmente cierto. O sea, estas han sido las últimas 3 semanas en la linterna, ¿eh? Pero bueno, hoy este programa ha estrenado la primera semana completa de noviembre desde Valencia. Ahora, te digo una cosa. Podría haber sido en cualquier otro sitio, porque hay tantas noticias hoy que el país parece una olla express sin válvula. Y yo pensaba, ¿cómo resumo la actualidad en 6 minutos con todo lo que está pasando? Pues aquí un aperitivo.
Hoy es un día de esos en los que el director de un informativo tiene muchos problemas para hacer la portada, ¿eh?
Siempre es bueno beber, pero en estos casos beber un poco más.
Ha comenzado el juicio contra el fiscal general.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Nuevo informe de la UCO contra el ministro de no sé qué.
Esa es la gran pregunta.
Ángel Víctor Torres. El juez del Supremo envía a juicio a Ábalos y a Koldo y a Aldama.
Las neuronas están fritas.
Y Carlos Mazón ha dimitido como presidente de la Comunidad Valenciana.
¡Qué fantástico país!
Pues efectivamente.
Vamos a ver. ¿Tú me sabrías decir de qué es ministro Ángel Víctor Torres?
De política territorial.
¿Y qué más?
Tela,
¿eh?
Lo desconozco.
Memoria democrática.
Memoria de... Que eso sea un ministerio tiene narices.
Yo qué sé. ¿Tú me sabrías decir de qué es ministra Diana Morán?
De ciencia, innovación y tecnología o algo así.
No,
ciencia e innovación desde... Seguro. Ciencia e innovación, seguro.
Y universidades.
Sí, ese era antes el que era el Subirats este también, ¿no? Que también tenía un curro que no podía con él, sí.
Estamos
sí,
trabajando subirá, tanto subirá, ya sí. Los últimos flecos.
Subirás, lo llevas claro, subirás.
Oye, no, venga. A mi favor diré que hoy tengo fiebre, ¿eh? Entonces sí,
Mira qué lástima me das.
No te pases conmigo. El día estaba cargado de noticias, pero una de las principales era la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, lo veníamos comentando. Y aquí van algunas claves que dabas tú en el monólogo de las 8 sobre lo que ha sido la noticia del día.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha dimitido tras una gestión personal desastrosa. Todo mal. Aquel almuerzo del 29 de octubre del 24, pensando más en la televisión valenciana que en la catástrofe. Ese fue su gran y primer error. La imagen de la periodista entrando esta mañana en el juzgado de Catarroja, sinceramente, me daba lástima. Esto no acaba aquí. Políticamente, al menos hasta las elecciones autonómicas, cuando toquen, y judicialmente, con el proceso abierto. ¿A quién se le ocurre? No había otro día para...
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Efectivamente, el futuro de la Generalitat Valenciana y del propio Carlos Mazón lo hemos analizado con Susi Boix, que es politóloga, y le preguntabas por la lectura que había hecho de esa comparecencia que protagonizaba Carlos Mazón hoy por la mañana.
Hay una parte muy importante, que es la parte de los errores, porque creo que hay que leerlo a la inversa de cómo lo ha trasladado el presidente. El presidente iba diciendo, cometí el error de que se generaran bulos por no haberme expresado y por no haberlo explicado correctamente. Claro que el peor error que se puede cometer en una gestión de una crisis y una comunicación de crisis es no darse cuenta de que está en una crisis.
Muy interesante esta entrevista, ¿eh, Ángel? Sí, muy recomendable.
Análisis objetivo, no periodístico, de una profesional.
Sí,
la verdad, te da gusto.
Llamaba la atención el hecho de que la dimisión de Mazón se hubiera producido hoy, porque lo hablábamos. Lo cierto es que ya teníamos un menú informativo bien cargado. Por ejemplo, hoy ha comenzado el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hablamos de un juicio sin precedentes en la historia de la democracia, porque es la primera vez que se juzga a un fiscal general del Estado, en este caso, por revelación de secretos.
¿Qué ha dicho?
Básicamente, el fiscal general está acusado de filtrar a los medios un correo confidencial de una investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador. Ese correo, teóricamente, se filtró con el fin de perjudicar a la pareja de Alberto González Amador, que es la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hemos hablado del tema con José Antonio Zarzalejos, periodista, exdirector de ABC y colaborador en COPE.
Si existiese el principio de responsabilidad política, la ejemplaridad iría de la mano. Y el artículo 145 establece con claridad que automáticamente, cuando se abre el juicio oral a un miembro de la carrera fiscal, el fiscal general o la comisión permanente del Consejo Fiscal tiene que abrir un expediente con audiencia y suspenderle cautelarmente. Y eso reza para todos, pero no reza para el fiscal general.
Claro, es que no hay ningún precedente de un caso
claro,
así.
Claro, alguien pudo preverlo, pero es verdad, claro. nadie lo vio.
Y por si alguien echaba de menos a la pareja de moda, Koldo Ábalos, hoy hemos tenido nueva entrega de sus andanzas y desventuras.
Menudo estercolero.
Primero, la UCO revela que el expresidente de Canarias, actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, podría haberse implicado en los negocios de una de las empresas investigadas en la trama. Lo hemos hablado con Alejandro Requeijo.
Y hay entrecomillados curiosos, Ángel Víctor Torres diciéndole a Coldo, estoy encima de tu pago, o cómo Coldo se quejaba a Ángel Víctor Torres de que todavía no habían pagado al Dama y los suyos.
¿Atisbas o prevés algo en esas 200 páginas casi que quedan?
También es importante saber si Ángel Víctor Torres se llevó algo a cambio. En la parte a la que hemos tenido acceso, al menos se aprecia como una funcionaria, se dice que esas mascarillas se están comprando por encima de precio de mercado y que no eran necesarias.
No hacemos más que mejorar.
Claro, esa es una de las claves de todo esto. Si Ángel Víctor Torres recibió algún tipo de beneficio, ¿no?, en todo este entramado. La otra pata de este asunto es que hoy ha declarado Miss Asturias en el Senado.
Ya sabes, amiguita de Ábalos, de Coldo, a la que también colocaron en una empresa pública.
Un día estaba cabreado porque no sé qué le había hecho Pedro, el presidente, y me dijo, ¿pero de qué va? Si él lo sabía todo, el tema de la corrupción. Entonces yo lo dije en un programa de televisión, eso, y al día siguiente tengo una conversación con José Luis Ábalos, en la que lo único que me reclama, no me reclama que yo haya dicho que el presidente lo sabía todo, que me lo había dicho él. Lo único que me reclama es que lo llame putero.
¿Y qué quiere que le llame?
Que Ángel tiene más veneno,
pero,
de verdad.
O sea, ¿a quién se le ocurre llamarle putero Ábalos? ¡Qué cosas inconcebibles!
Totalmente descabellado. Absolutamente.
Una cosa es la amistad.
Claro.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna al ritmo de Rosalía, que hoy ha debutado en lo más alto de las listas de éxitos en España con el sencillo Bergaín.
Oye, déjame dar las gracias a los colegas de COPE Valencia. No tienen casa, está claro. Ni Juanma Casau con los botones y con las teclas. Vive aquí el hombre, ¿qué vamos a hacer? Sí, imagino que pagará un alquiler a la compañía. Y lo de Pascual Claramonte ya no tiene precio. O sea, este tío, dentro de aproximadamente 20 minutos, empieza con el local. Y
sí,
aquí
sí,
está el tío
totalmente.
Como un campeón desde esta mañana. En cualquier caso, Juanma Pascual, chicos, gracias por el palizón y da gusto venir a casa en Valencia. Bueno, que nos volvemos para el foro, a ver dónde amanecemos mañana.
Cuidado.
Rubén Corral y yo. Venga, gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós, equipo de Madrid. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Te lo digo en una palabra, oferta. Te lo digo en dos palabras, Blue Weeks. Escucha.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas de las marcas que te gustan con Movistar, como la PlayStation 5 desde 7 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Venga, que luego dirás que no te he avisado.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Aunque no pare de llover, like a boss. Colada seca sin tender, like a boss.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 € de reembolso. Bosch.